Saludos, mi gente, y bienvenidos al episodio número 63 de Hablando 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy, particularmente, lo tuve en un invento que hice hace poco de una conversación de Star Wars que hice de especial de principio de año y no lo había tenido aquí como invitado. Lo habíamos planeado, pero no habíamos podido cuadrarlo y finalmente lo pudimos hacer. Es un autor de novelas, también es un profesor y también tiene una editorial. Hablamos de todo eso y un conocedor de Star Wars, como ya todos se recordarán en episodios anteriores. De verdad que la pasé muy bien, una conversación bien chévere porque pudimos hablar de muchos aspectos en cuanto a la escritura, de cómo sale el desarrollo, cómo sale una idea y termina siendo una novela. Fue muy interesante su historia y de verdad se las recomiendo. Como todos saben, mi auspiciador principal son la gente de OFX, los monstruos de muebles de oficina. Pasen por su showroom, que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 23 en Atorrey. También lo puedes llamar al 787-767-6302 o visita su página web ofxpr.com. Recuerda, le dicen que Gaby de Hablando 24 Frames los mandó para allá para que les den un descuentito. Recuerden que pueden escuchar este episodio o cualquiera de los episodios anteriores a través de los siguientes enlaces: Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y Booyah.fm. También estamos en Instagram y Facebook o puedes entrar a la página www.hablandoa24frames.com y encontrarás toda la información que te estoy dando ahora. Así que, gente, no les sigo hablando y vamos a darle. El invitado que tengo hoy es un dramaturgo, amante de Star Wars, porque van a saber quién es, ya estuvo aquí en el podcast un tiempito atrás, profesor, y también tiene una editorial, La Tuerca. Te estamos hablando de Max Charriés. ¿Lo dije bien, Max?
Lo dijiste bien.
Bueno, como todos saben, ya Max estuvo aquí en el especial de principio de año, que fue de Star Wars, que me han escrito un montón. Todo el mundo ha quedado bruto con la cuestión de que tú no viste Star Wars, sino que lo leíste para después ver la película. Créeme que ese fact, todo el mundo está extrañado, porque yo creo que no, yo creo que eres el único que ha pasado por una cosa así. y nada, y lo otro era que todo el mundo preguntándome lo mucho que sabes de Star Wars, ¿sabes? De que deberías montar un podcast de esta jodienda.
Leyendo.
Bueno, Max, vamos a hablar de ti. Yo te quería traer el verano pasado cuando hice el mes de escritores, pero por razones de schedule no pudimos hacerlo, pero te tengo ahora aquí por fin. Max, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a escribir?
Pues mira, eso tiene que ver con lo mismo que sucedió con Star Wars. Yo fui un lector voraz cuando era niño. Uh-huh. Yo creo que precisamente por la misma situación de que yo me crié, mis padres estaban en una religión que no se podía ver televisión, que no se podía ir al cine, habían unas ciertas limitaciones en cuanto a lo cultural, ¿verdad? A la cultura popular. Imagínate, sin cine y televisión,
wow.
Un poquito complicado.
Crecer está sí. Difícil.
Entonces, yo descubrí en la escuela elemental la biblioteca.
Okay.
Había una bibliotecaria maravillosa. Yo olvidé su nombre, pero tengo su imagen en mi mente. Y ella me dijo, entra. Y yo descubrí los libros. Y yo empecé a leer. Yo llegué a kinder, ya yo leía. Yo aprendí a leer con la televisión, con Plaza Sésamo. Así que yo leía todo lo que me caía en la mano. Y descubrí los libros. Y yo no empecé a leer necesariamente libros de niño. Yo empecé segundo o tercer grado, yo leía novelas. Recuerdo que ella hizo un club de lectura y nosotros leíamos y todo el mundo leía libritos y yo leía estas novelas juveniles ya, o sea, novelas juveniles, y cuando nos tocaba hacer los resúmenes que nos gustó, ella notaba la pasión que yo tenía por la lectura. Esa era mi forma de ver televisión y de ver
claro,
cine.
Lo entiendo perfectamente.
Yo leía y yo me imaginaba las historias, las vivía. Luego yo recuerdo que yo convencí a mis papás de comprarme la Enciclopedia Universal, que incluía los clásicos de Puerto Rico. O sea que cuando yo ya estaba en escuela intermedia, ya yo había leído La Charca, La Palma del Cacique, La Cuarterona. Yo me había leído casi todos los clásicos de la literatura puertorriqueña. La enciclopedia la había leído varias veces.
espérate. ¿Varias veces?
Varias veces. La terminaba, no había nada más que leer. la Biblia, ya la había leído varias veces también. Así que yo leía, mi abuelo compraba los periódicos, yo iba todos los días a leer el periódico
que hace mi abuelo. Tienes que aclararme algo. Literalmente en tu casa era que no se podía ver televisión o que no estaba el televisión.
No,
o
sea, había televisión.
O sea, no lo compraron para que no estuvieran la tentación.
No, no había televisión.
O sea, que era libro y todo lo que tuviera texto, tú lo ibas a leer.
Sí. Si nosotros veíamos muñequitos o algo, era en casa de mis abuelos maternos.
¡Wow, mano! Sí. O sea, que, ¿sabes? En cierta manera, la pasión crece totalmente por una necesidad.
Sí, obviamente. Yo creo que igual que un músico, uh-huh, o una persona, por ejemplo, tú que trabajas en lo visual. Uh-huh. Yo estoy seguro que tú desde niño tú veías los televisores, veías las cámaras, te llamaba la atención, preguntabas qué era. Uh-huh. Los músicos le pasa lo mismo. Un músico lo más seguro te explica, no, yo empecé porque mi papá ponía unos discos y a mí me encantaba lo que escuchaba. Y pues yo creo que los escritores, en cierta parte, siempre vamos a empezar por ahí. Por la lectura nos va a fascinar, porque ese, uh-huh, es el arte de la palabra, ¿verdad? Uh-huh. Y yo, mis regalos de Navidad eran maquinillas, resmas de papel. Yo tuve hasta un periódico del vecindario, del barrio. Estuve siempre metido en los periódicos de la escuela y todas esas, okay, cosas. Eso era lo mío. Lo mío era, en escuela superior, yo era un escritor. Yo estaba en el club de teatro, uh-huh, y a mí me pedían, mira que queremos hacer esto. Y a mí los libretos me salían... Yo quisiera que ahora me saliera
de la misma manera.
Cosa de la misma manera, como me pedían, y yo para la iglesia, drama para la iglesia. Eso era en cuestión de un día o dos, ya tenía un libreto hecho.
Ok, escribías antes de los libretos. Uh-huh. Cuando estabas leyendo la enciclopedia así varias veces, como si eso fuera un deporte. Sí. Porque quedé bruto con leer la enciclopedia. ¿Empezaste a escribir o cuándo llega el que empiezas a escribir?
Pues fíjate, yo creo que lo de escribir novela, cuento, ya ficción como tal, uh-huh, yo tenía una libreta donde yo, de hecho, muchas de las cosas que yo escribo a veces, uh-huh, no todo, ¿verdad? Pero hay veces que yo, esa imagen y ese suceso, esa escena estuvo conmigo desde que yo era mucho, mucho tiempo atrás. Sí, yo tenía una libreta donde yo escribía, okay, pequeñas escenas, mucha ciencia ficción, mucha aventura, aventuras como lo estilo Indiana Jones, o sea, búsqueda, uh-huh, y todas esas cosas, sí. Ahora, escribir como producto final era más bien libretos. Libretos.
Oh, qué interesante.
Sí, o sea, muy interesante.
¿Por qué? O sea, ¿por qué hacer libretos más que lo que ya estaba en tu día a día, que era leer cuentos, historias, sí, novelas?
Yo creo que eso tiene que ver porque en algún momento, como yo leía mucha literatura puertorriqueña, que era lo que estaba a veces disponible en las bibliotecas y, uh-huh, en las mismas enciclopedias y esas cosas, los clásicos de Puerto Rico, en los años, obviamente yo crecí en los años finales de los 60, 70, 80, uh-huh. La literatura que nosotros leíamos eran las obras de teatro de los grandes dramaturgos puertorriqueños de los 40, 50, 60. Uh-huh. Entonces yo imitaba mucho.
Claro.
Eso era lo que estaba leyendo, pues eso era lo que imitaba. Uh-huh. Y obviamente al meterme al club de teatro me pedían. Eso era lo que me pedían. Nadie me pedía un cuento. Oh. La gente pedía, mira, tú no puedes escribirle una... Entonces eso salía. La iglesia también. Al estar en la iglesia, pedía muchos dramas. Una, okay, vez descubrieron que yo escribía, alguien dijo, más puede escribir los dramas para los niños y los dramas del Día de Semana Santa. Y yo hice unas cosas bastante... los libretos no aparecen, pero están aquí,
claro,
en mi
están
cabeza.
Ahí.
O sea, cosas, te acuerdas, muy buenas.
Te acuerdas de muchas cosas.
Sí, se llevaban hasta otras iglesias y todo eso.
Ah, ¿de verdad?
Los pedían.
Ok. Me imagino que eso prácticamente fue tu adolescencia completa.
Esa,
¿verdad?,
fue mi adolescencia completa, prácticamente.
¿Cuándo entonces empieza, cuándo escribes tu primera novela, no realmente que esté publicada? Que tú te sentaste, terminaste o tu cuento, tu novela, que no fuera un libreto.
Yo tengo un cuento que apareció, ya yo era estudiante de universidad, estaba en Sagrado Corazón. Uh-huh. Y de hecho no fue en español, fue en inglés.
Ajá.
Yo tenía planes de irme de Puerto Rico ya esos planes estaban decididos, así que yo tenía que mejorar mi inglés. Así que yo hice un bachillerato en educación y sin darme cuenta hice un minor, una concentración en inglés. Y no fue a propósito. Okay. Pero era porque yo necesitaba aprender y yo dije, pues yo estoy en la universidad, todos los créditos que necesito de, qué sé yo, electiva y qué sé yo, las cogía todo en inglés. Y cogí literatura, escritura, un montón de cosas. Y tuve un profesor que después dio clase, ya mismo me acuerdo el nombre, okay. Que me olvidó ahora el nombre, pero él nos pidió unos ensayos de clase. Y entonces cuando él me devolvió el papel, me dice, esto no es un ensayo, esto es un cuento. Reúnete conmigo. Yo me reuní con él y él me dijo, ¿tú sabías que tú tienes la habilidad de narrar? Y yo, bueno, yo, y ahí yo me acordé, bueno, cuando yo estaba en la escuela superior, le escribía damitas para la escuela y eso, pero nunca había escrito un cuento como tal. Me dice, pues, si tú tienes una habilidad innata, o sea, si tú no has cogido clase de esto y no jangueas con gente que hace esto y no estás enfiebrado como otros universitarios que se meten en la literatura ni nada, pues tú tienes ahí un talento innato, o sea, deberías de desarrollarlo. Y él me ayudó mucho. Cada vez que yo le entregaba cosas, yo creo que él cuando, por ejemplo, pedí un ensayo y en la rúbrica había que corregir el ensayo, él me permitía muchas cosas simplemente porque sabía que me iba a salir más la narración que claro, el ensayo. Claro. Entonces, pues me corregía y me ayudó muchísimo. Mark Wallander se llamaba él. Okay. Después dio clases en la Universidad de Puerto Rico también, Mark Wallander. Y así fue que comencé. Ahí fue que yo me di cuenta que podía hacerlo.
¿Dabas las cosas, aparte de que fuera una nota, dabas las cosas y se las dabas a otras personas que leyeran?
No, fíjate, en ese tiempo yo creo que él fue solamente el que lo leyó. De hecho, uno de esos cuentos se utilizó en un libro de texto de Sagrado. Un libro de texto de Sagrado que se usaba para los cursos remediales. Y Sagrado era un libro de texto en el laboratorio de idiomas y se usaba. Y se usaba en inglés, no era en español.
Ah, ¿de verdad?
O sea que yo tuve un tiempo escribiendo narrativa en inglés y no en español.
Entonces, ¿cuándo publicas por primera vez o cuándo terminas tu novela por primera vez?
Después de eso, yo me fui para Estados Unidos.
Ajá.
Estuve un tiempo en Nueva York y en Boston. En Boston yo me involucré mucho en la comunidad gay allá, el activismo. Y empecé a escribir para los periódicos.
Okay.
De vez en cuando había una sección en español o las revistas latinas y esas cosas. Uh-huh. Y empecé a enviar cosas y me las publicaban. No necesariamente narrativa, era más bien ensayo, comentarios. Okay. Cuando regreso a Puerto Rico...
¿De crítica social?
De crítica social, algún evento, mucha crónica, por ejemplo.
Okay, okay.
Cuando regreso a Puerto Rico, aquí había un periódico también bilingüe, se llamaba Puerto Rico Bris, y alguien me dice, oye Max, ¿a ti te gusta esto de escribir? Mira, Abel, entonces empiezo también. Y ahí yo tuve muchas columnas, yo tuve una columna... social, una de crítica, tuve una de salud que fue bien controversial, pero era más bien periodístico, no era ensayo periodístico, no era en sí narrativa. Yo empiezo con la narrativa cuando abre la maestría de Sagrado Corazón. Yo veo el anuncio de la maestría y a mí me brincó algo adentro. Fue como que, wow. Yo encontré algo. Entonces, porque yo había tratado de escribir novelas y cuentos, dejándome llevar por libros y por cosas y los sistemas que se anunciaban, cómo escribir una novela, todas esas cosas.
Pero tú necesitabas tener la estructura.
Sí, pero no, tenía las ideas en la cabeza, pero no me había salido bien.
Okay.
Entonces, tenía un amigo que había escrito una novelita, y que de hecho se vendió muy bien en ese tiempo, y me dijo, pero Max, tú sabes, vete a estudiarlo. Entonces, entrar a la UPR, pues yo dije, ya, yo estoy viejo para meterme de nuevo. Viejo, veintipico. Sí. Pero sí. Viejo en la UPR, que si todos los requisitos, yo no voy para allá. Yo no quiero estudiar literatura. Yo lo que quiero es aprender cómo escribir. Entonces, veo maestría en creación literaria. Y yo solicité, me aceptaron, me enfermé. Una situación que me dio a mí bien grave, que estuve hospitalizado. Y no pude comenzar. Entonces, esperé un año casi, al próximo año... yo entré en la segunda clase, que entró a la maestría de creación literaria. Yo estudié con Silverio, por ejemplo. Silverio entró con nosotros, pues Silverio dice, yo quiero escoger esta maestría porque quiero enriquecerme, aprender a escribir mejor, si es que Silverio puede escribir mejor. y grandes compañeros que hoy son grandes novelistas y escritores, como Ravelo, que se ha ganado premios de literatura infantil y todo eso. Así que ahí fue que yo comencé.
Cogiste las clases y terminaste. ¿Qué pasa después o en el transcurso que estás estudiando, qué pasa? ¿Sabes?
Esos fueron los 2-3 años más interesantes de mi vida. Fueron cuatro. Uh-huh. Yo empecé en el 2005, la clase del 2005, me gradué en el 2009. Ahí fue mi defensa de tesis. Fueron años espectaculares. Ahora, tienes razón. ¿Cómo yo paso de tomar clase?
Claro.
Pues yo sé de muchas personas que estudiaron clase conmigo y después no hicieron nada con
Exacto.
eso. ¿Cómo yo paso de tomar clase a meterme a entrar a la literatura del país? Pues mira, yo tengo... Alguien me avisa y me dice... alguien que había leído mis trabajos, un compañero de clase, me dice, mira, yo conozco dos personas que están montando una antología de escritores gay.
Ok.
Entonces, tú serías bien bueno para eso. Háblate con fulano. Yo soy bien tímido para esas cosas. Y yo estoy seguro que fue Arnaldo el que llamó. O se encontró con la persona, porque Arnaldo, yo lo conozco y hablaron. Que era Luis Negrón, en librería claro. mágica. En ese tiempo estaba en librería mágica, trabajaba en libros AC. Entonces, él me dijo, pues mira, el que está recogiendo los cuentos y eso es fulano de tal. Es Moisés Agosto. Entonces, Moisés Agosto lee un cuento que yo le envié, que es el famoso cuento Belleza, que Víctor Alicea lo quiere convertir en una obra de teatro. Y me dice, yo quiero que tú leas ese cuento tal día en tal sitio. Porque en junio, que son las paradas gay, las marchas gay, todas esas cosas, el mes de orgullo gay, siempre quise hacer una actividad literaria, que vamos a un sitio a leer. Ok, yo imprimí el cuento, llegué al sitio... yo creo que yo no recuerdo bien, porque yo estaba tan nervioso que yo no recuerdo bien qué pasó.
Tú borraste. Fue casi darte una borrachera en cualquier
fue
sitio.
Sitio. En Río Piedra, en la calle Robles.
La adrenalina
y yo no
te pasó.
Nada. Y fue la primera vez que yo leí en público un cuento mío.
Para ser tan tímido, tiene que haber sido tan duro.
De ahí, pues obviamente la gente escuchó, empecé a ser invitado a otras cosas. Ajá. Salió el libro Los Otros Cuerpos. Ese libro es un libro de referencia, una antología bien amplia, un libro grande, grueso, cuento, poesía, fragmento de novela y ensayo. Y eso es un libro que se usa en las universidades. Un trabajo extraordinario. Pues obviamente, de momento estamos en las presentaciones del libro, empiezo a conocer otras personas, David Caleb Acevedo, Yolanda Arroyo Pizarro, empezó con Ángel Antonio Ruiz, que ahora dirige la editorial del Instituto de Cultura. Entonces, de momento hicimos como este claque, este grupo, y se formó un grupo que se llamaba Amorótica, porque nos convocamos un febrero para San Valentín y íbamos a leer cuentos atrevidos. Y éramos todos hombres, eso después cambió. Se metieron mujeres, se metió todo el mundo. Y hicimos ese grupo. Eso fue bien revolucionario. Un grupo de escritores de diferentes edades, pero casi todos éramos jóvenes, gay y lesbianas, que se metían a los sitios a leer. Y eso fue un revolú para mucha gente, ¿sabes? A nosotros se nos negó entrada al sitio,
Ponme en tiempo y espacio, ¿qué año era?
Eso estamos hablando del 2010, 2011. 2012.
Es que me suena tan... Que yo sé que es bien para acá, tú sabes, porque tú lo oyes y dices, pues, eso tiene que ser como el 85.
Sí, no. Eso fue antier. Pero el impacto fue tan tremendo que nosotros, de hecho, el Nuevo Día nos hizo una página del centro de cultura, pero no una paginita, la página del centro. Había que abrir el periódico completo. Sí, estaba la foto de nosotros completos. Y eso fue, o sea, bien revolucionario. De ahí, obviamente, yo recuerdo que en el 2012 yo fui invitado a la delegación de Puerto Rico del Festival de la Palabra. Y recuerdo que estábamos allí en las mesas y en las charlas y en las cosas, y de momento nos miramos y decimos, ¿ustedes se dieron cuenta que aquí como el 60% de la delegación de Puerto Rico es gay y lesbiana? Uh-huh. Y eso fue bien importante. Yo creo que fue importante porque por muchos años la literatura puertorriqueña tenía la misma dirección, ¿verdad? Bien canónica, uh-huh, bien académica. La gente que no caía en esa línea se excluía. No solamente por ser gay o lesbiana. Uh-huh. Las mujeres estaban bien excluidas. Los independentistas, por ejemplo, estaban bien excluidos. Dependiendo si el rojo o el azul estaba en el poder, los rojos eran incluidos, uh-huh, y los azules eran incluidos, uh-huh, y todo ese tipo de cosas. La gente que no era de la academia no estaba incluido. Y tanto la maestría de sagrado como homoerótica, uh-huh, por otro lado, vinieron a democratizar la literatura puertorriqueña, porque ahora una maestra de escuela podía estar escribiendo.
Okay. Sí, que abrió como que todo el mundo, puede trabajar.
Aquí no hay exclusiones ahora. Las hay todavía, pero estamos combatiendo porque estamos conscientes,
claro,
de que hay las exclusiones.
Sí, se abrió una caja de Pandora, ¿sabes? Te iba a preguntar, cuando estabas comentando esto, que pasa, que empieza a jalar botones. Uh-huh. Realmente yo creo que uno de los problemas, tú me corriges si estoy en lo correcto, toda nuestra literatura importante no es contemporánea.
No, eso es otro problema de la literatura puertorriqueña. Cuando hablamos de literatura puertorriqueña, y eso tiene que ver con el Departamento de Educación, mayormente. Yo fui maestro de español de escuela superior. Uh-huh. Yo tuve una guerra bien grande con eso. Yo fui bien reverde. Uh-huh. Yo entiendo, en mi parecer, que un estudiante de grado décimo o 11 grado, o grado 11-12, uh-huh, no debe estar necesariamente leyendo algunos clásicos de la literatura puertorriqueña, que muchas veces son del siglo XVIII, siglo XIX, principios del XX, en una cultura que es totalmente ajeno a la de ella, ¿verdad? Yo tal vez podría, algunos estudiantes en curso avanzado, como español avanzado, leer algunas cosas y saberlas poner en contexto.
Okay. ¿Verdad?
Bueno, pues yo te puedo leer la charca. Y en la charca hay para discutirle un montón de cosas. De hecho, ahora mismo que está la controversia esta de perspectiva de género. Uh-huh. Hello, nosotros tenemos en la charca dos mujeres, que una que está siendo violada y la otra siendo maltratada por uno que no es su esposo, y la hija prácticamente se la entrega a ese hombre, y seguimos por ahí. Y podemos sacarle un montón de cosas. Uh-huh. Pero esa no es la forma en que se enseña. Esa no es la forma en que se enseña, por ejemplo, la llamarada, que no se toca el aspecto de los derechos de los obreros. Entonces, con razón salen estudiantes de escuela pública que no les gusta leer.
Porque no lo estás enamorando.
La lectura no fue placentera. Uh-huh. Porque cuando yo llegué a estudios de doctoral, uh-huh, entonces ahí fue que yo vine a entender un montón de cosas que yo no entendía. Porque las leía de esa tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué leía a mis estudiantes? Pues cuentos interesantes.
Claro, ¿verdad? Y tú le estás dando chévere, otras cosas.
Otras cosas contemporáneas. Vamos a hablar de los problemas que tienen ustedes. Hay un montón, claro, de escritores que han escrito cosas que le pasan a los adolescentes, a los jóvenes, a los que se enfrentan.
Es que aquí yo creo que tenemos el gran problema de que entendemos que eso es la literatura que de verdad debemos enseñar, porque es la literatura importante, sí, y la que en un momento dado esos autores pues son autores.
Claro, pero yo creo que también es un problema de seguridad. Hay un problema de cobardía. ¿Tú sabes por qué? Porque la literatura contemporánea puertorriqueña nos obligaría a discutir unos temas que muchas veces las autoridades no quieren que se discutan. Uh-huh. Entonces, pues claro, la literatura del siglo XIX es segura.
Claro, sí, es más
siglo XX, safe. Porque es la cultura agraria de Puerto Rico, el pasado glorificado de lo agrario. No, vamos a hablar de cosas que están pasando, claro, ahora.
Porque entonces, y más una juventud como ahora, exacto, que tiene tanta tecnología en sus manos, que nada más transportarse a ese tiempo y entenderlo, exacto, como si estuvieran en ese tiempo. Muchachos, eso es como viajar en una nave espacial.
Exacto, estamos en el siglo XXI, los jóvenes maduran mucho más temprano, están expuestos a cosas que nosotros estábamos expuestos a los 20 años. Ya a los 10, a los 12, estos muchachos están enfrentando situaciones. Es se están criando solos. Hay abundancia de información en internet que está disponible a cualquier persona. La misma sexualidad, tanto tabú con la sexualidad. Y ahora mismo tengo un compañero, uh-huh, amigo, que está por allá en una conferencia en San Diego de trabajo social y postea cosas en Facebook. Uh-huh. Y las estadísticas dicen que los niños están teniendo sus primeras experiencias sexuales a los 11, 12 años. Niños y niñas. Cuando antes, pues, ok, eso pasaba, alguien en el barrio era un escándalo, claro, pero ahora es la normalidad. Entonces, ¿cómo ellos bregan con algo que su cuerpo y su mente no está preparada todavía para hacerlo? Pero entonces quieren que estemos discutiendo cosas. Sí,
es totalmente ridículo.
Cuando la literatura puede ser hasta transformadora para mucha gente.
Por eso yo creo que los estudiantes deben amar que le den la obra de María, porque así la entienden mejorcito y vámonos que tal, no hay que leerla.
Sí, hay cosas que yo digo, pero a veces lo pongo, no torturen los niños con esos libros ahora, que es innecesario. Atrévase a buscar. Lo que pasa es que también muchos maestros no han leído. ¿Por qué? Porque en la universidad le dan también los clásicos, que es lo que tú, claro, vas a enseñar después.
Y yo creo que, ok, no es quitarle la importancia al clásico. Yo entiendo que es importante tú saber de dónde viene esa literatura. Sí. Pero
¿Es cuándo?
Yo creo que es el timing. El problema es el timing. Es el timing. Y entonces yo cuando estudié aquello era como que, y a mí me gusta leer, ¿sabes? Claro. Si no llegaba el gustado, era peor. Uh-huh. ¿Sabes? La cantidad de gente que lo que quería era leer el compendio y a las millas para terminar, para pasar el examen. Eso era leer para pasar un examen, no leer, exacto, no por leer disfrute. Exacto. ¿Sabes? Y entonces.
Y para entender.
Menos todavía.
Y sacarle un provecho, ¿verdad? Porque ese autor tuvo una intención. Ese autor hay un marco filosófico detrás.
Claro.
Hay muchas cosas que se le puede sacar. Y eso se desaprovecha porque hay la cosa mecánica de que hay que enseñar unas cosas para contestar unas preguntas y lograr una nota y graduarse.
Sí, totalmente ridículo. Sí, ridículo. Quiero regresar a tu historia. Ajá. Estamos en el tiempo entonces que estás con el grupo, están juntándose y moviendo un medio, pero ¿dónde empieza el impacto a que tú empieces a escribir?
Pues mira, obviamente en los cursos de maestría, casi todo eran talleres donde nosotros decíamos, ustedes van a escribir un cuento de este tema con esta perspectiva, bla 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 bla, bla, y lo tenemos que traerle a la próxima clase, se entrega una copia a todo el grupo y hay que leerlo para la próxima y nos vamos a sentar a discutirlo. Entonces cuando discutían tu cuento tú no podías defenderlo, tú no podías decir nada.
Qué nice.
Tenías que escuchar.
Qué nice.
Es para una escuela buenísima.
Chacho, eso debe. Buenísimo. Para todas las profesiones debes sentarte a escuchar, buenísimo, porque la gente no acepta que te critiquen.
Y el profesor Luis López Nieves, que es un extraordinario escritor y es una persona, seamos honestos, difícil y complicada, pero extraordinario maestro porque nos hizo pasar todo eso. Fue una experiencia extraordinaria de aprendizaje. Obviamente, yo voy acumulando trabajos buenos, porque aquí te están criticando y aquí hay que ser bueno de verdad. O sea, y yo voy acumulando un trabajo
¿Y de cuento. ¿Y tú tirabas el cuento, te lo criticaban y revisabas?
Sí, claro que sí. Yo revisaba, guardaba.
Okay,
algunos los boté y había que reescribirlos y todo. Okay. Pero de ahí sale eso. De ahí sale mi primer libro de cuentos, que es Delirios de Pasión y Muerte. Uh-huh. La mayoría de esos cuentos fueron desarrollados durante la maestría. Ahí está el cuento, el famoso cuento Belleza, que es de un transexual, uh-huh, que es gordo, es feo, tiene una perrita que se llama Belleza, pero la perrita está deforme en la quijada y la cadera y todo eso es causa, y le matan la perrita. Entonces, o sea, hay unas consecuencias. Prácticamente un cuento de terror. Yo escribí muchos cuentos. A mí lo que me salía en ese tiempo eran cuentos de terror. Siempre había un muerto. El chiste era, ¿a quién mató Max ahora? Y ese cuento causó mucho impacto en mucha gente.
Bueno, después a ti te impacta, porque entonces tú haces cuentos de detectivesco.
Sí, detectivesco.
O sea, que te llevó más o menos a...
Entonces, ¿cómo yo llego a la novela? Para la tesis de maestría en creación literaria, pues obviamente es una maestría en creación literaria, no va a ser un libro de investigación. Pues había que hacer un libro de cuentos o una novela. Yo escogí novela. Mi director de tesis fue Lidio Latorre. Y yo dije, yo voy a escribir la historia que yo siempre he querido escribir desde muchachito. Y era de este detective. Yo siempre, porque yo leía muchas novelas detectivescas. Yo cogí con Sherlock Holmes, eso para mí, esa es la Biblia. Uh-huh. Entonces, pues, yo me senté. Pero yo no conté la historia que siempre ha estado en mi mente. Yo me di cuenta, obviamente, como para escribir una novela, que es diferente al cuento. En la novela tú tienes que desarrollar los personajes. Y eso puede tomarte mucho tiempo.
Claro.
Y cuando yo hablo de desarrollo de personaje, no es el nombre. Que tú tienes, ¿cómo se llamaba la mamá? ¿Cómo le gusta el café? ¿Cómo se viste?
Inclusive un montón de cosas que no salen.
Que no salen que en el libro. Que... Pero esa persona se tiene que, ese personaje es una persona real.
Tú tienes que crear
un mundo.
Como decimos, tú tienes que crearle la Biblia
al... Sí, tú creas una... Eso es otro, una dimensión.
Totalmente.
Otro universo paralelo a lo que tú construyes. Uh-huh. Entonces, yo me di cuenta que yo necesitaba contar antes de contar la historia que yo quería. La novela que yo tenía de aventuras y persecuciones y tiroteos y cosas. Uh-huh. Entonces, esa es la novela, Ojos como de Hombre. Que yo la hice como para la tesis. Para la tesis se llamaba Inocencia Primordial. Cuando la decido publicar, hay que modificarla un poco. Okay. Se modificó un poco, entonces, para publicación comercial. Uh-huh. Y se saca. Tuve problemas para publicarla. Hubo unas cuantas ahí cositas que no son importantes ahora. Tal vez en ese tiempo fueron importantes. Y ahí es que yo decido, yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi propia editorial y voy a sacar la novela. Y,
tú sacas tu primera novela y entonces ahí también
abre la... la editorial.
Ah, sí. Yo pensé
la
que
vino... La puerca comienza con...
Con tu primera novela.
Sí. Entonces rompí una tradición.
No voy a tener un libro, tener el libro sí. Y la editorial.
Rompí una tradición porque así siempre cuando un escritor es nuevo, novel, uh-huh. Busca otros escritores ya fundados que te bauticen. Y
sí, acá, que te den como padrinos, ¿no?
Como padrinos. Y yo dije, dentro de las circunstancias que pasaron, tenía que ver algo con eso. Yo dije, ¿tú sabes qué? Mi novela va sin nada en la parte de atrás. Nadie va a escribir nada. Nadie famoso ni otro escritor va a escribir nada. Y yo la publiqué así. Y Ojos como de Hombre fue seleccionado en el 2011 como uno de los 10 libros del año. Uh-huh. Y ese es el origen del detective Manuel Sánchez Osorio. Y de otro detective que tengo que se llama Pepe. Pepe José Lotas Osorio. Le dicen Pepe Lotas.
Está bueno eso.
Y ahí yo me voy por dos pendientes. Manuel Sánchez Osorio es un detective, es un agente del SIC. Y es policía. Y es bien serio, una persona bien traumada, bien seria, bien complicada. Y yo quería jugar con los sátiros, con la comedia, con lo otro. Entonces creo a Pepe que es primo.
En el otro lado libera la comedia.
Yo libero la comedia, revolú, bien sexual, bien erótico, muchas cosas acá.
Okay.
Entonces esa otra novelita yo la empecé a escribir y la vendía por capítulos en Librería Mágica. Y entonces la gente se juqueó con ella. Entonces eventualmente salió en Kindle, se hizo en España, se vendió muy bien. A los españoles le encantó la novela de Pepe, se llama Mutilare, y después salió en libro.
La de Pepe fue la que se movió más en...
Sí, en España.
Okay. Se movió mucho. Es que yo creo que, según lo que me dice, porque no la he leído, según lo que me dice, pega mucho con la mentalidad española del...
Obviamente, mira, y de hecho, es un detective gay, y la novela es bastante gráfica en lo sexual y otras cosas.
Ajá.
Digo, muy bien escrita, pero sí es gráfica. Y da curiosidad que a las mujeres les encanta.
¿De verdad?
Sí. Yo tuve una mujer que fue a una presentación y habló conmigo y dice, yo me siento en la cama y nuestro ritual es que yo se la leo en voz alta a mi esposa.
Y tú nada más te imaginabas la...
Y él se muere de la risa y ese es como el juego de yo. Y yo, pero qué cool. Okay.
Pero qué cool. De verdad que está súper cool.
Pero eso es la literatura también. La gente se la tiene que gozar, si no...
Adelantaste algo que te iba a preguntar porque dijiste que el personaje es gay.
Sí.
Todos tus libros tienen personajes gay, ¿sabes? La mentalidad de un escritor gay, la gente piensa que todo lo que va a escribir es sobre gente gay.
Pues fíjate, eso tiene unos grados. Mi primer libro, Delirios de Pasión y Muerte, es demasiado. Yo ahora, años después, lo miro. O sea, eso salió en el 2009. Son ya 6 años. Yo miro para atrás y digo, wow, a la verdad que yo estaba metido hasta, ¿sabes? Y hay que tener cuidado con eso, porque uno puede ser muy panfletista. La literatura no debe ser panfletista. Si uno quiere llevar un mensaje, eso debe estar bien desarrollado. porque lo importante es la que la literatura sea buena, no panfletista. Okay. Panfletismo quiere decirles que, pues, como si yo estuviese contando una anécdota y al final te digo, la enseñanza es esta. Ajá. Eso no debe ser así.
Obviamente, sí, que tú, para entenderlo de cierta manera, es que tú pones una idea y quieres que todo el mundo piense tu idea.
Tú pienses idea. No, okay. Eso no debe ser así. El lector debe llegar a sus propias conclusiones. Si está bien escrito, tal vez llegue a la conclusión que yo quiero. Okay. Obviamente están bien escritos, no llega al panfletismo, pero aún ahora mismo yo lo miro para atrás y lo digo muy fuerte. Hay algunos cuentos ahí que son bien fuertes, en el sentido de empujar lo gay, el tema y lo otro. Cuando yo empiezo con Ojos como de hombre, el personaje, el detective Manuel Sánchez Osorio, un detective gay, pero él está en el closet. De hecho, está casado, en proceso de divorcio. Y ese es su demonio. Ese es su batalla. Obviamente, yo traigo otro tema que es tabú. Un hombre que fue abusado sexualmente en su niñez y que habla, está enfrentando la situación. Entonces, en la novela, la trama tiene que ver con eso. Porque es un hombre, un líder religioso que lo encuentran asesinado, está mutilado, le sacaron el corazón y todo. Entonces, van descubriendo que el hombre era un pedófilo. Entonces, mientras la historia se desarrolla, que va tirando a que aquí hubo, ¿verdad? Entonces, él se enfrenta a cosas que no necesariamente quiere pensar, pero que el caso se las está trayendo todo el tiempo. Entonces, la historia va paralela y en un momento van a chocar. Porque cuando él pueda bregar con lo suyo, se va a dar cuenta qué fue lo que pasó en el caso. Es una trama bastante complicada y la novela, yo, ¿verdad? Estoy muy orgulloso de esa novela. Está bien escrita y fue una aceptación, fue muy buena. Entonces, obviamente yo tengo que desarrollar el personaje. Ahora, no es sobre un detective gay. No es sobre un detective gay. Eso
está
es
el punto, pero sí, no es
porque
que...
obviamente la novela puede haber tres o cuatro tramas, como las novelas de la televisión, que tú ves la principal de los protagonistas, pero hay chisme aquí, chisme allá. Pues, obviamente, eso es parte del desarrollo del personaje. También hay un personaje de una lesbiana, que es la técnica forense. Y eso es simplemente su desarrollo del personaje. La historia no es sobre ellos. La historia sobre un caso que se está investigando. Así que eso me permitió desarrollar el personaje en el background, ¿verdad? Hablar de ciertos temas y ciertas cosas sin hacerlo que la novela fuera una novela gay. Ya en el último libro, en este 2058, eso está más diluido. Hay cuentos que son que tienen personajes gay, pero la mayoría no. Aquí hay pues mucho más sátira. Ahora, es bien pícaro, o sea, yo bien pícaro. Una viejita en el futuro, el cuento es futurista, tú ves toda esta construcción de la ciudad, la tecnología, y ella lo que va a comprar es un juguete sexual a una tienda. Ella baja a su mundo, a su recuerdo. La tienda dice 1900, fundada en 1990 algo. Y ella, y cosas así, ¿verdad? Tengo asesinos en series de nuevo y todo ese tipo de cosas. y el cuento principal, 2058, no tiene nada que ver con lo gay, ¿verdad?
Ese era el punto, que se vea escrito algo que no tuviera el tema gay.
No, ya yo puedo escribir, ya yo...
Pero obviamente ha sido con una evolución
en tu escritura. He sido una evolución sin abandonar. A mí me gusta empujar los botones.
Ok.
Yo siempre voy a empujar botones, sea por un lado o por lo otro. Y en este libro yo empujo muchos botones. Yo estoy empujando con el botón de lo que se espera que sea la gente mayor, ¿verdad? Vamos a hablarle de ciertas cosas. La gente adulta tiene sexualidad. Claro. Los viejitos tienen sexualidad. Claro. Y seguimos por ahí. O sea, yo tengo aquí un cuento donde el muchachito de 14 años está seduciendo al adulto. Vamos a hablarle de esto. Vamos a ver si podemos ver cosas si las vemos al revés. Si yo viro los personajes al revés, vamos a ver cómo lo vemos ahora. O sea, que en ese sentido, no porque deje de... no todos los cuentos tengan, o las novelas tengan personajes gay, no significa que no esté empujando en el tabú, empujando los temas
difíciles. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque yo quería saber si era como el típico caso de la minoría. A ver si me explico. Sí. En las películas. Tienes que poner un negro, aunque sea para que agarre el caballo, pero tienes que poner un negro para cubrir la ¿sabes? Que sin, cuando tú escribes, pues, la tiene cuota, que haber un gay para que entonces cubra a la gente que está seguido de por...
No, fíjate, no. Ahora, yo soy cuidadoso, porque también hay un asunto de visibilidad. Y la literatura es bien importante para eso. ¿Por qué? Porque esto se queda en récord. O sea, esto una vez se publique, eso está ahí.
Exacto.
Y va a llegar, ahora llega un público, en 5 años llega otro público. Por ejemplo, este libro se le asignó a un curso de español en la UPR, y eso es otro público diferente. Entonces, eso es bien importante. Que hayan, siempre hayan, para mí es importante que siempre hayan ciertos personajes y ciertos temas que yo no abandone. Oh. Ahora, obviamente, yo voy madurando en mi trabajo, uh-huh. voy aprendiendo cada día más, uh-huh. Las cosas van cambiando, así que posiblemente en algún momento esos temas no sean tan importantes y otros temas sean más importantes. Y haya claro. que incluir otros personajes porque hay que visibilizarlos. Y poco a poco. Pero sí, yo creo que sí, que hay que saberlo hacer, punto.
Sí, porque es que yo he leído otros libros que siento que está muy in your face, ¿sabes? Sí. Que es como que tú estás entrando acá, ¿sabes? Nosotros no podemos sí. hacer un merch, sino de que tú estás entrando
exacto.
al mundo.
Exacto. Eso es lo que yo te decía ahorita, el panfletismo. Entonces, yo he aprendido de que, ok, yo quiero que tú veas esto, pero que se te haga fácil verlo, que sea cómodo, en el sentido de que te permitas verlo,
claro.
aunque yo te, ahí te esté apretando botón y te esté haciendo cuestionar cosas. Esa es mi meta, yo te quiero que tú te cuestiones, pero tengo que saber hacer bien. Y esa es la meta de muchos escritores, que lo tenemos que saber hacer, las mujeres, los negros, los gays, lo que sea.
Claro, claro.
Tenemos que empezar. En Puerto Rico ahora mismo hay gente, hay personajes que siempre son cristianos. Vamos a incluir personajes que son ateos. Porque sea por chaval, que sean de otras religiones, hay que empezar a hacerlo.
Porque es que existen, ¿sabes? Es que existen. Ese es mi punto, ¿sabes? Ese es mi punto de que no es que lo cubras como una minoría. Es que tú no sabes que la minoría es a veces mayor sí, que la mayoría.
Sí.
O sea, lo que pasa es que no están gritándolo en todas las esquinas. Sí. Estamos en un mundo, obviamente, que ya todo el mundo está que quieren que escuchen su voz. Antes de decir que eras ateo, era la cosa más espantosa de la... Era para quemarte.
O vegetariano,
por ejemplo. Bueno, y ahora la gente... Varias personas que conozco... O sea, estoy hablando de un círculo más mío. Uh-huh. Yo conozco 3.
Exacto.
¿Sabes? Entonces es como que... Si yo conozco 3 y tú conoces tal vez 3 más... Cuando vienes a ver en un grupo de 5 personas ahí... Todo el mundo conoce y son 30 ateos. Uh-huh. Entonces, el punto de que yo leo y no me sienta como tú decías, que era como que te lo estoy vendiendo y esto es lo que es, sino de que esto es un mundo bien complejo con un montón de personas diferentes.
Exacto. Pues, y que son personas como tú y yo. Son personajes que van a enfrentar las mismas situaciones del diario vivir. Cuando uno cree en un personaje, uno tiene que estar bien consciente de esto. Esta persona, el lector se tiene que identificar, no con todo, porque todos somos diferentes, pero se tiene que identificar con algo. Alguna lucha tiene ese personaje, algún cuestionamiento de que algún lector se va a identificar con una parte.
Dime algo, Max. Cuando tú escribes, ahora cogiendo este tema de los diferentes caracteres, ¿no? Diferentes uh-huh. personas con diferentes formas de pensar. ¿Tú le creas la Biblia a cada uno?
Sí.
Y cuando tú estás... Porque es algo que siempre me he preguntado, porque... Uh-huh. A mí me gusta escribir, pero no a ese nivel. Uh-huh. Cuando tú estás escribiendo, que uno tiene que switchar para que... lo que tú tal vez como Max contestarías, no es lo mismo que yo contestaría como Gabriel. Sí. Uh-huh. Entonces, ese switch, ¿cómo tú trabajas el switchar de un personaje a otro y ser en ese momento la voz de ese personaje?
Eso no es fácil. Eso hay que desarrollarlo bien. En cuento es diferente, porque en cuento la acción es más importante que los personajes. En un cuento puede ser él y ella, es la uh-huh. acción. Ahora en novela, como te dije, sí. En Ojos como de Hombre, yo tengo un personaje que vuelve a salir ahora en la tercera, cuando uh-huh. se publique, que es la esposa del difunto, del muerto. Y ya sabemos que el muerto era un líder religioso.
Ese que viene ahora es el cierre de la trilogía. ¿Qué son Ojos como de Hombres?
Huesos secos.
Ah, y entonces ahora la nueva.
Exacto, que okay. No tiene título todavía, pero...
Pero ese sería ahí ese es el cierre de la trilogía, ok.
Pues ese personaje de la esposa... Del líder religioso, que de hecho tiene muchas esposas, y ella es la esposa principal. Uh-huh. Es una mujer joven. Cuando la están entrevistando, yo la pongo a ella a decir unas cosas que hasta para mí eran chocantes, ¿verdad? Pero eran necesarias porque yo quería que la gente viera en el mundo donde estaba metida esta gente y lo viera desde su punto de vista, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo. Entonces ese personaje llamó mucho la atención. Y a mí hay gente inclusive que me dijo, pero ¿cómo tú vas a decirle esas cosas? La pregunta.
Ajá.
Y es que yo no las estoy diciendo. Yo soy el autor. El narrador, yo soy el autor. Uh-huh. El narrador de la novela es una cosa y el personaje es otra. O sea, ahí está hablando el personaje, no soy yo. Entonces, hay mucha gente que no entiende eso. ¿Por qué? Porque están leyendo y el impacto de esas palabras puede ser tan fuerte.
Que las ven como que Max las dijo. Ven
como que, wow, Max está diciendo estas cosas. No es el autor. Ni tan siquiera es el narrador de la historia. Es el personaje la que las está diciendo. Y eso a veces mucha gente al leer se emociona, uno se las explica y sí, yo sé que me chocó que tú pudieras escribir eso.
Como quieras seguir con la misma mentalidad.
Y eso se desarrolla, es parte del arte.
¿Estás encojonado ahorita de escribir? De escribir algo que hice, tengo que pararme sí, porque el personaje te está dando tan duro que tú mismo te estás afectando.
Y cosas que yo escribo
que eso a mí me tripea tan cabrón.
Me hacen llorar. Yo he parado porque yo estoy llorando. Sí.
O sea, que tú mismo como escritor te estás envolviendo.
Me estoy envolviendo. O sea, la leo luego y me emociono.
Eso, a eso iba. Cuando regresas la lees y de igual manera y ahí tú dices, ok, voy por buen camino.
Sí.
Cuando te está impactando a ti mismo, tú dices, sí, yo creo que yo voy por buen camino.
Voy por buen camino. Sí, me ha pasado mucho.
No sé si tal vez este personaje que me acabas de decir de la señora... Pero hay personajes que has odiado, que dices, este personaje de verdad que lo hice y lo creé, pero lo ahorcaría ahora mismo.
Sí. El asesino de... No, en Hueso Seco. Uh-huh. Hueso Seco hay dos personajes, que es el presidente de la Cámara, presidente del Senado. Ojos como de... Hueso Seco es la novela que yo quería escribir de niño.
Oh, okay.
Es la novela de aventura. Hay okay. un misterio. Alguien se suicida y con su sangre escribe un código en la pared. Okay. Y el detective tiene que descifrar. Y él se lanza en una búsqueda. Y llega a un sitio donde hay unos huesos secos, entejados. Y ese es el misterio. Por ende, en todo el camino lo están tratando de matar. Aparece este periodista que de antes, que ya no es periodista porque se metió a investigar lo mismo. Y el gobierno le hizo la vida imposible y lo destruyó. Y él llega y lo salva, pero se montan en el carro la policía, los helicópteros vienen detrás de ellos. Una cosa increíble. O sea, yo exploto el monumento al jíbaro. Eso es bien simbólico. Esa es la historia que yo quería contarles de niño. Pues en esa novela, el secretario de la policía, el superintendente de la policía y el presidente del Senado son dos personas bien malas. Bien malas. Y hay uno que... No se ve que es malo hasta el final, pero su maldad es grande. Y ahí yo bajo ahí como, gente, miren todo lo malo que hay con la política en Puerto Rico. Mírenlo ahí está. Okay. Y sí, ese personaje, yo mismo lo...
Yo lo construí
para eso, para ser odiado.
Y él está funcionando perfectamente. Está funcionando
eso. Y hay otra persona que sale en esa novela, pero que acá en la última hora tiene cara y nombre, que sí, es una persona muy, muy es mala.
Quiero regresar al momento en que tiras tu primer libro y abres la editora, ¿no? Porque quiero llegar al punto de dónde estás hoy en día. Porque si nos vamos con porque están buenísimas las historias y si nos vamos a descubrirlas cada uno, teníamos como tres podcasts. Estás sacando el libro que... Me dijiste que termina como 10 de los mejores 10 del año y sacas la editora. ¿Cuánto tiempo el único libro que hay es el tuyo? ¿O tú sacas ahí y hay varios libros cuando lo tiras?
El primero, el mío, o sea, tener solo mi libro en la editorial como 6 meses. Ya después de 6 meses salió el de julio uh-huh. Y sacamos otro más de un poeta dominicano. O sea, que dentro... Al año ya yo tenía 3 títulos.
Ah, ok. O sea, que estaba subiendo...
Exacto. Y la segunda edición de Delirios de Pasión y Muerte, que una vez acabó el contrato con la otra editorial, yo lo compré y entonces lo saco yo también. Con diseño nuevo.
Pero eso no está como la parte de la trilogía...
No.
¿Verdad? Es totalmente aparte. Sí. ¿Cómo es entonces el ser autor y el tener una editora? O sea, ¿cómo trabaja eso en ti?
Ah, y se me olvidó, nosotros sacamos una antología que se llamaba De Pingazos.
Ah, sí,
eso fue bien controversial también. Porque se nos criticó mucho el título y la portada porque se nos acusó de que estábamos llamando la atención para vender el libro. Uh-huh. Porque entonces lo que estaba dentro no era muy bueno. Y resultó, pues, todo lo contrario. La controversia, lo que nos hizo fue que no, publicidad de gratis nos ayudó un montón. Pues mira, son dos trabajos muy diferentes. Yo, por ejemplo, no medito yo mismo. A mí medita Julio, ¿verdad? Los demás libros los trabajamos en cooperación, ¿verdad? Hay cosas técnicas de las que yo me encargo y hay cosas técnicas de las que él se encarga. Y tenemos unos lectores que nos ayudan. Es complicado. En Puerto Rico publicar no es imposible, porque ser imposible, no voy a decir que es imposible, pero es cuesta arriba. Uh-huh. En Puerto Rico la industria del libro sufrió muchísimo. La década de los 90... Después la salida de Borders, por alguna razón, significó para mucha gente como una gran pérdida económica, porque Borders era como un supermercado de libros y cuando se fueron a la quiebra, mucha gente perdió demasiado. Y la gente siempre habla, ¿se fue Borders? No, desde el punto de vista de acá se perdió muchas cosas también. Así que hubo como una reconstrucción. Una editorial independiente. Es complicado, ¿verdad? En cuestión de dinero y esas cosas. Ahora, también es complicado entrar al mundo y que se te reconozca como que ese trabajo es válido y es bueno, aunque no venga de tal sitio, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ¿cómo somos los puertorriqueños? Mucho elitismo, mucha marca, mucha esto y lo otro. Así que es un trabajo doble. Obviamente, ¿qué facilita hoy en día? Que son herramientas que se pueden usar. Las redes sociales, claro. Por ejemplo, el email, las redes sociales, uh-huh. Los libros digitales, ¿no?
Sí, te evita un gasto en gasto impresión.
Mucho, ¿verdad? Nosotros tenemos, la mayoría de nuestros libros están en digital y se venden, la gente los compra. Especialmente en otros países, en Puerto Rico eso no ha pegado tanto. Pero nos permite entrar a otro mercado, como España, Latinoamérica, que con el libro físico es bien difícil, porque nosotros, por nuestra condición de Estado Libre Asociado o Colonia de Estados Unidos, no podemos decir, pues yo le mando este libro para México porque, bueno, yo lo puedo enviar para regalarlo en México.
Sí, pero el costo para venderlo es una cosa ridícula.
Así que en ese sentido.
Cosa cabrona, ¿verdad?
Sí,
¿verdad? pero es que es una cosa como sí, que. Sí. ¿Sabes? La gente no sabe lo bueno que ha pasado con esto de las redes. Pues, ok, no te lo puedo enviar físico, pero por lo menos lo puedes darle a uno.
Por ejemplo, Mutilares, que yo dije que era. Se ha vendido muy bien en España, en Kindle, no es necesariamente en libre. Y De Pingazo también. Se ha vendido muy bien por ahí en otros sitios, porque tenemos autores de España, de Chile, Argentina, Cuba, República Dominicana y eso. Y aceptación ha sido buena. Pero es bien cuesta arriba.
Bajo tu...
Sí,
mi editorial. Ok. Bueno, es que volvemos. Me imagino que pasa lo mismo con lo que estás hablando de la distribución. Que al ser... todo por web, pues más fácil que te puedan enviar tu edital y subirlo como ya como un...
Entonces, eso era otra cosa. Antes los libros se distribuían, un distribuidor te los compraba. Y te los compraba a unos precios ridículos. Es el intermediario. Y atreverse a... que tú vas a sacar los libros tú mismo y quién te los va a distribuir. Entonces, eso se rompió. Al empezarse de nuevo a reconstruir la industria del libro... En Puerto Rico hay muchas editoriales que son editoriales, nosotros decimos editoriales caseras, ajá, porque la oficina es un cuarto o una mesa de la casa, y son trabajos colaborativos y hay trabajos extraordinarios. Entonces, por ejemplo, ¿quién distribuye los libros de la tuerca? Arnaldo. Arnaldo distribuye, Arnaldo cobra, Arnaldo vende, porque hay que hacerlo así, porque de lo contrario, y poner una mesa en un festival o poner una mesa en un sitio, es la venta directa, y yo vendo por internet también. Tenemos la tiendita y se llama El Tornillo, y la gente los compra ahí a través de PayPal y nosotros bregamos porque hay que hacerlo todo,
claro, o sea, no,
es la época de que tú tienes que hacerlo prácticamente todo.
Sí, vuelvo y repito nuevamente, la época es el Cuca Gómez, ¿sabes?
Sí, exacto.
¿Sabes? Yo creo que Bizcocho no sabe que en el momento que creo eso, que esto fuera tan impactante
esa
hoy
frase,
en día,
exacto.
¿Sabes? Porque aquí hay que hacerlo todo, ¿sabes? Ya estamos en un mundo de que ya esto de que, vamos, todo lo que estaba intermedio se fue. A mí me pasa en mi profesión. Antes yo, pues, bregaba con agencias. Ya toda la agencia la han borrado para las ventas. Y me imagino que pasa lo mismo. Pero entonces, ¿por qué alguien decide, Max, toma mi libro y distribúyelo. ¿Por qué? Para sacarme el peso de ya, porque ya me imagino que al tú, dime uh-huh. si estoy incorrecto, al ya tú empezar a hacer un proceso, ya tú empiezas a hacer tal vez unos contactos, que es cuestión de meter este libro en esa red y claro. Corre.
Mira, nosotros somos sin fines de lucro. Eso quiere decir que aunque obviamente yo recibo algún dinero por algunos gastos, el porciento que me toca de mis mismos libros, ajá. Yo digo que yo de mis libros no me he comido ni un limber. Todo lo que gana la editorial se invierte en seguir publicando. Yo, por ejemplo, cuando nosotros decidimos publicar a alguien, no le cobramos. ¿No? ¿Por qué? Porque yo estuve ahí y yo sé cómo es eso. Así que hay un montón de nuevas voces y nueva gente que necesita ser leída y escuchada, y libros importantes, pero en el autor no tiene necesariamente. Mi primer libro a mí me cobraron por publicarlo. O sea, que hay gente que aquí en Puerto Rico que paga para que publiquen su libro. Yo creo que eso, no voy a decir que es incorrecto, porque obviamente las personas también, ese es su trabajo y lo hacen. Digo, yo te diseño el libro, te lo distribuyo, ¿verdad? Y tú me tienes que pagar. Pero yo no lo quería hacer así. Por lo tanto, nosotros hacemos en el contrato estipula que la persona uh-huh. tiene que participar en las presentaciones, en la venta y todo eso del libro, la promoción, y se le paga un porciento de lo que va a ganar, pero no tiene que darme nada al principio. Oh. Obviamente nosotros también somos bien cuidadosos, no es todo el que llegue, porque entonces ya ahí lo tendría que convertirle en un negocio
claro.
con fines de lucro.
Claro.
Y entonces cobrar y hacer otras cosas, buscar auspiciadores y cosas. Como pero, ahora estamos
¿pero funcionando, es la idea o llegaría algún momento a que
yo,
pase?
Puede ser que sí. Yo creo que en este momento ya es posible que yo tenga sentarnos a tener una conversación de que es posible que nosotros podamos convertir esto en una microempresa ya con fines de lucro.
Claro.
Es posible. Es posible. Yo estoy en un momento de que tal vez debo de hacerme esa pregunta bien seria.
Sí, porque ya empezó en el 2011, ya lleva par de añitos, ¿sabes? Ya lleva par de añitos y vendiendo.
Sí. Y hay otras editoriales que comenzaron en más o menos en la misma época que La Tuerca. Empezamos en el mismo proyecto y han podido dar el próximo paso. Así he sido yo, creo que el que ha aguantado la decisión de que si vamos a hacer esto, porque eso conlleva otro...
Claro, otro tipo de trabajo, exacto, y
tiempo
y es algo que no le puedes meter el 100% de las horas, ¿sabes? Porque pues, ustedes tienen que otros negocios, trabajo.
Yo tengo otro trabajo.
Y tienen que entonces moverlo en su tiempo libre, que ya
pero
vivía
nuevo,
libre.
No es imposible. No es imposible, es tomar la decisión y comenzar a trabajar.
¿Por qué La Tuerca?
Eso fue bien curioso. A mí siempre me preguntan eso. Mira, yo en el momento en que yo decido que voy a tomar la editorial, otro compañero de Homoerótica había comenzado su editorial. Y ahí fue que yo dije, oye, si fulano puede, yo puedo también. Porque a mí se me cerraron muchas puertas. Y no era porque la novela fuera mala. La novela era muy buena. Pero yo creo que gente le cogió miedo a la novela. Principalmente porque era una novela detectivesca y en Puerto Rico la novela detectivesca no se ve como algo serio. Esa imagen está cambiando, pero en ese momento era así. Y alguien me dijo, pero Max, esa novela tiene que salir. Y un buen día yo me dije, ¿tú sabes qué? Si fulano lo dijo, lo hizo, yo lo puedo hacer. Y ahí fue que empezamos. Entonces cuando me preguntaron cómo se va a llamar La Tuerca, jugamos con el nombre y yo salgo y digo, yo quiero algo que sea estridente, algo que suene fuera de lo que se supone que es el nombre de una editorial. Uh-huh. Algo así como selló La Tuerca. Y ahí surgió La Tuerca. Esa fue la primera palabra que a mí me salió, La Tuerca. Después, obviamente, estoy siendo honesto, uh-huh. Después, obviamente, siempre en las presentaciones y decimos, le buscamos una metáfora, que sin una tuerca todo se derrumba, un edificio, bla, bla, bla. La realidad que fue, esa fue la historia.
Que totalmente espontáneo.
Fue totalmente espontáneo. Y yo dije, yo me atreví a decir, tú sabes que se va a quedar así. Y ha sido bueno, porque la gente pregunta
por excelente, a mí me encanta. Sí, a mí me encanta, ¿sabes? Vamos, es que es de estas cosas también culturales. Un español monta la editorial La Tuerca y todo el mundo lo encuentra como cosa más normal del mundo. Exacto. Porque los españoles sacan estos nombres así. Sí. Un boricua es como que, ¿y por qué?
Aquí había que buscar un simbolismo literario. Sí, bla, bla, bla. Y yo dije, no, esa es La Tuerca. Y el símbolo que pusimos es una tuerca.
Sí, ahí no, bueno.
Y la librería se llama El Tornillito.
Sí, pero que está chévere porque te fuiste con esa línea y la mantienes.
La mantenemos.
Ok, sigues escribiendo y quiero llegar a la que está reciente ahora, que es 2058.
Sí, mira, 2058...
Que me agarraste a la patada, porque obviamente sabes los gustos que yo tengo en cuestión de la ciencia ficción y cuando vi la portada dije, coño, eso yo lo quiero leer.
No solamente ciencia ficción. Yo, aquí hay unos cuantos cuentos que están basados en otros cuentos clásicos de Puerto Rico. 2058 conversa con una caja de plomo que no se puede abrir de José Luis González. Es en el cuento original de José Luis González trata de una madre que no acepta que el gobierno le entregó una caja de plomo donde están los restos de su hijo de la guerra de Vietnam. La guerra de Corea. Okay. Ya no acepta, ya quiere abrir la caja para asegurarse que el muerto que está ahí es su hijo, ¿verdad? Y marca un periodo bien interesante en la historia de Puerto Rico. Entonces yo juego con eso, pero pongo la historia en el futuro. En Puerto Rico hay una guerra civil, porque Estados Unidos ya no existe. El norte no es el norte, el norte es el sur y el sur es el norte. Porque varios países de Centroamérica, y como México, Venezuela, eso, que ahora son poderosos por el petróleo, invaden Estados Unidos y un montón de cosas, los rusos y qué sé yo.
Y como va la cosa, está medio...
Hay mapas y todo.
Como va la cosa, puede ser que no te equivoques.
Hay un mapa y todo. Entonces, obviamente, yo tengo que crear la tecnología en el futuro y todas esas cosas. Y crear nombres para la tecnología. Eso a mí me encanta. Yo me divierto mucho con eso. Entonces, él está en el cuento, él está escribiendo a su hija, en forma de crónica, él está escribiendo a su hija que va en una nave espacial a una luna de Júpiter, ¿no? Europa, la luna Europa, y él está contando para que ella no se olvide de dónde ella salió. Esa es la narración. Y ahora vamos saliendo de la ciudad, tenemos que huirla porque las bombas. Entonces, también cosas que pasaron antes. El gran huracán de tal año, el terremoto que destruyó la ciudad. Entonces, él va contando. Ese cuento le gustó tanto a Luis López Nieves que él me dijo, tienes que hacerle un mapa. Hay un mapa de que por dónde invadieron y todas las cosas. Y el mapa está en el cuento.
Sí, totalmente interesante. Porque entonces te ubica en qué está pasando, ¿sabes? Porque, vamos, cuando uno lee, me ha pasado con 20 películas. Yo cuando veo la película digo, diadre, yo me imagino eso tan diferente a lo que estoy viendo.
Sí, sí.
Y cuando tú das un poco más, haces que canalice a las personas un poco... A la dirección tal vez que tú estás buscando, ¿no? O sea, el crear un mapa tal vez me da una perspectiva de que, ok, esto está pasando aquí está un bloqueo, aquí esto se jodió, y te lleva más a lo que quieres.
Exacto.
Que eso, vi que ese mapa está en la página.
En la página de internet, sí.
Y me estuvo interesante, inclusive le traté de ver si lo podía expandir, no lo pude expandir para ver eso, porque me estaba llamando la atención el mapa.
Yo te lo puedo enviar después para que lo veas bien, pero dice cuál es parte del consorcio, porque ya los países están desapareciendo. Son las corporaciones lo que es poderoso. Entonces el consorcio de países del petróleo está empujando por un lado, la guerra civil por otro. Bien interesante. A mí me encantó esa parte. Ese cuento me han dicho, alguien me dijo un invento, y dice, Mar, ¿por qué tú no te haces un grupo de escritores que saquen historias y le escriban otras historias a los personajes?
Okay.
A ese cuento.
Ahí viene el Star Wars escondido, está por el paseando.
Aquí hay otro cuento que también conversa con otro, que es Glu Glu, y ese yo trato de coger imitar a Luis Rafael Sánchez con Hum, el hijo de Trinidad. En el Hum es el hijo de Trinidad que lo van a matar porque la comunidad lo mata porque es maricón, se usa pantalón y esto y lo otro y lo matan al final. Y lo ahogan en la charca. Y entonces acá este cuento se llama Glu Glu, pero aquí yo trato de hablar de... es un tema bien extraño porque yo tomo la vida de un hombre transexual, o sea, él quiere ser mujer y él vive como mujer, pero entonces la familia, su castigo es que él tiene que cuidar a su madre con Alzheimer, pero su madre era su peor enemigo, o sea, fue una mujer que lo maltrató y abusó de él y todas esas cosas. Entonces, imito el lenguaje de Luis Rafael Sánchez y es un cuento que es bien impactante.
¿Los cuentos se van amarrando?
No.
No.
pero van de futuro a presente.
O sea, se amarran en tiempo y espacio, pero no, no es la historia que va...
No es la historia, okay. No es la historia. Entonces, Glugluz fue escogido para una antología bien importante en Sagrado Corazón del aniversario de la maestría. Yo tengo otro cuento que se llama La noche de los raros. Y ese cuento fue escogido para una antología en España, que se hizo en España sobre literatura contemporánea puertorriqueña. Hay gente que no ha perdonado que ese cuento se escogiera en la academia. Porque eso está basado en un cuento. Cuando murió Mario Benedetti, a mí me dio... Mario Benedetti es uno de mis escritores favoritos, paraguayo, uruguayo. Estuvo mucho tiempo en Argentina. Él tiene un cuento que se llama La noche de los feos. Es de una mujer y un hombre que tienen defectos en la cara y se encuentran en el cine y ellos se miran y él le dice, tú sabes qué, tú y yo podemos llegar a algo porque tú y yo tenemos esto que nos hace diferente a los demás. Entonces yo lo convierto en La noche de los raros, que es un hombre que quiere ser mujer y una mujer que quiere ser hombre. Entonces se encuentran en el final en la intimidad y no necesariamente termina como mucha gente quiere que termine. Uh-huh. Pero ese cuento a mí me ha costado mucho. La gente que se levanta de los sitios donde se lee y se va.
Ah,
¿de
verdad?
Sí.
Y por lo fuerte.
Censura. Y yo sé, en la academia en Puerto Rico no se ha perdonado que se incluyera ese cuento como representando la literatura contemporánea puertorriqueña.
Yo creo que, vamos, tanto en la literatura como en el cine, yo pienso que la gente le gusta jugar safe. O sea, le gusta estar safe. Sí. Cada vez que viene un proyecto o viene algo que apriete un botón que no solamente a un cierto sector, sino que a muchos sectores le da bien duro, siempre es un problema.
Siempre es un problema. Bueno, yo estoy muy orgulloso del cuento. A mí me encanta. Yo no sabía el impacto que había tenido ese cuento hasta una vez que estoy... Me invitan a leerlo por invitación. Yo quiero que leas este cuento. Y entonces yo empiezo, antes de leer, estoy diciendo las buenas noches. Yolanda Arroyo Pizarro entra. Y yo digo, saludos Yolanda, y este cuento es para ti porque yo sé que este es tu preferido. Y yo lo leo. Obviamente, uno lee en público, uh-huh. Y uno mira para el frente. Uno no está viendo el público, como los actores. O sea, claro. Uno está mirando un punto fijo, esto y lo otro. Y yo no me di cuenta. Entonces, después que estamos comiendo, sale todo el escándalo por Facebook. Una persona que se cree que tiene derecho a decidir qué es bueno y qué es malo y todas esas cosas. Pues con el escándalo de que eso se leyó en tal sitio y es chido. Okay. Y yo, ok. Y tú no lo sabías. Ah, pues vamos a contarte. Y ahí es que yo me entero de todo.
De que venía ya con una polémica. De
que yo vengo y a veces yo me pregunto, Dios, ¿qué pasó? Que a mí no me incluyeron en tal cosa y lo otro. Y estoy pagando el precio.
Qué interesante, ¿sabes? Que inclusive que tú no te enteres con esta inmediatez de las redes sociales, que la gente rápido sopletea lo que le... Porque ahora todo el mundo es crítico y todo el mundo sabe.
Es que las cosas, la gente no te dice las cosas en la cara.
Por eso, pero en cierta manera el internet les ayuda, a tirártelo y decir, claro. Ay, eso fue un virus, o sea, me hackearon la cuenta. Exacto. Pero te dije hasta perro muerto. Exacto. Ya ha sido muchas veces lo que te ha pasado a eso, que escribes cosas que te golpean en tu vida cotidiana.
Sí, fíjate, aunque no era narrativa, yo te mencioné al principio de la entrevista que yo escribí para el periodiquito periódico, o sea, Puerto Rico Brit, una sesión de sexualidad, salud y sexualidad. Obviamente conllevaba mucha investigación, porque yo no soy ni médico ni nada de eso, pero cuando Naldo y yo, en un momento hay una lucha en la legislatura contra la... Se llamaba algo de la 99, que algo que querían prohibir, lo que sé yo qué. Y nosotros fuimos bien abiertos. En ese tiempo las nenas estaban viendo con nosotros pequeñas y aunque nunca se mostró sus caras en ningún sitio, salimos en la televisión, salimos en los periódicos. Entonces, el día que salió una entrevista bien grande en el Nuevo Día, que se llamaba... no me acuerdo cómo se llamaba la sesión, pero fueron dos páginas y fueron a casa y estuvieron todo el día con nosotros. Pues esa era la noticia del día. Yo me levanto, estaba de vacaciones, me levanto y Silverio Pérez me llama. Silver me llama y dice, Max, el hombre más buscado del día. Y yo, ¿de qué tú hablas, Silve? Me dice, las radios están hablando de usted. Y yo, dime que no fue que salió el artículo del Nuevo Día, porque yo pedí muchas veces que nos dijeran cuándo y nunca nos dijeron cuándo salió hoy. Pues mira, Rubén Sánchez quiere hablar contigo. Y yo, ¿qué? Y si llama, mira, la productora está esperando tu llamado. Entonces yo la llamo y me dice, mira, sí, es que queremos no solamente entrevistarte sobre un poquito sobre lo que salió en el Nuevo Día, pero para que reaccione, porque ya entrevistamos a Carlos Sánchez. Entonces ella me dijo, te voy a poner lo que Carlos Sánchez dijo para que tú sepas y puedas reaccionar. Cuando yo escucho a Carlos Sánchez, para el que no sepa, es una persona, sí, exacto, de Morality, explícalo, Media, y después he trabajado con otros grupos, y es una persona pues muy conservadora, fundamentalista religioso, y su foco principal son las lesbianas y los gays. Eso es su obsesión. Entonces, cuando yo escucho lo que él dije, yo me quedé pegado en la loseta. Yo cogí un miedo terrible. De hecho, yo dejé tuve un tiempo que no quería participar de muchas cosas porque eso me dio miedo.
De verdad.
La cantidad de información que ese hombre sabía sobre mí y de lo que yo había leído, escrito, o sea, que él me había leído. Entonces, había, obviamente, desde su punto de vista, transgiversa, claro, todo porque le da su punto de vista. Y
que hay que tener pasión, sí, para tú leer todo lo que viene, había escrito, para después pelarte.
Y decir, saber mi nombre, saber que yo era maestro de escuela pública, donde trabajaba, incluyendo tenían fotos mías en la página de internet de ellos, de Puerto Rico por la Familia.
Era el carpeteo en el 2000.
Carpeteo, una cosa. Entonces yo cogí un poco de miedo porque yo era bien visible en ese tiempo. O sea, yo me atreví a caminar desde el Parque del Indio, por toda la Ashford, hasta el tercer milenio, uh-huh, cargando una cruz con corona de espinas, y todo lo que estaba escrito eran en mi cuerpo era maricón, esto, lo otro, y yo inclusive me caí varias veces porque la cruz era de verdad de madera, que pensaba que yo me baraté. ¿Okay? Hicimos un performance frente a Carlos Sánchez, allí en donde se para a protestar en todas las marchas gay, uh-huh, y había un... Y de un momento que yo no... Cogí miedo. En ese momento yo cogí miedo. Y fue a causa de que ese hombre sabía todo lo que yo había escrito y lo podían usar, lo querían usar en contra mía.
Ok.
Hasta para... Contra mi trabajo y mi empleo.
Wow. Sí. ¿Sabes qué? ¿En qué término? O sea, ¿tú mismo bajar tensiones? ¿Bajó tensiones todo el mundo?
Yo bajé intenciones por un tiempo y después volví a la carga. Sí, dije, esta no gente pudiste. No me va... A detener y seguir escribiendo.
Sí, yo creo que fue más una cuestión de reacción de que, wow, sí. Como esta gente. Volví, yo no sabía lo vigilado que estaba, sí, ¿no?
Yo no era el único, por supuesto.
Claro.
Por supuesto que no era el único. Y de cuando regresé dije, ¿tú sabes qué? Ahora vengo with vengeance. O sea, esto es con venganza ahora.
Sí, sí, sí.
Que yo vengo a decir lo que yo tengo que decirle, que no le guste. Porque no
sí,
le
que el que no me escuche, pues que no me escuche.
Y total, te leen, ellos les encanta leer. Cuando, en el tribunal cristiano, uh-huh, de los FON, a mí también me cogieron un día.
¿De verdad?
Sí. ¿Sabe? Con nombre y
¿sabe?
Todo.
¿Sabes que el que? De hecho, tiene por ahí carpetas que tú no sabes. Sí,
porque yo era maestro de escuela. Entonces,
claro, y esa es la manera de...
El que está enseñando a nuestros hijos.
Sí, porque esa es la manera de moralizar, exacto, según ellos, el que tú estás... Esta es la persona que le está dando el mensaje a nuestros hijos. Y vamos, ya yo creo que para tocar un momento ese punto, yo creo que ya en las escuelas los maestros sí influyen en la vida de un estudiante, claro que sí.
Sí.
Pero su medio ambiente de hoy en día está bien bombardeado. ¿Sabes? No solamente, yo creo que hoy en día un maestro tiene que aprender a canalizar toda esa información a esos estudiantes porque le está llegando de todos lados.
Sí, nosotros vivimos en la era de la informática, lo que sale en televisión, lo que sale en las redes, lo que sale en Facebook se convierte en verdad.
Uh-huh.
Y como ejemplo, mira el problema que tuvimos en las elecciones americanas con las noticias falsas.
Correcto.
La gente no entiende que lo que sale en internet no necesariamente es cierto. ¿Okay? En la historia, por ejemplo, la polémica con las vacunas y todas esas cosas es porque la gente lee las cosas en internet y se cree que son ciertas. La televisión influye muchísimo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo básico. Yo puedo en mi salón de clase decirle a los niños que golpearle a las mujeres es malo, ¿verdad?
Uh-huh.
Y hablar de perspectiva de género. Pero el nene llega a la casa y la mamá está sentada viendo una novela y cuando el nene entra por la casa, esa escena de la novela es un hombre arrastrando a una mujer por el pelo, por el piso y entrándole a bofetada. Ojo con todas las novelas ahora turcas que hay, que es un contexto cultural completamente totalmente diferente donde la mujer es
nada.
nada, una propiedad, una vaca.
Sí, sí. Y todo el mundo celebrando la novela.
O sea que en el contexto cultural del siglo XXI, uh-huh. de la era de la informática, lo que yo dije en el salón de clase es mucho menos importante que lo que sale en la televisión o lo que el niño vio en internet. Si el maestro no está preparado para bregar con eso, está perdiendo el tiempo prácticamente. Así que sí, sí, ese es otro un tema sí, muy sí, interesante, sí, no sé, sí, muy totalmente. Interesante desde el punto de vista hasta de la didáctica, la pedagogía. ¿Qué impacto realmente los profesores estamos teniendo en el salón de clase si seguimos con las mismas metodologías viejas, si no consideramos que estamos en la era de la informática?
Sí, totalmente. Yo entiendo que va encaminado a que tiene que haber un cambio. Ya no es ya la educación no debe ser por unas estadísticas que hay que cubrir. Sí. Porque antes el estudiante recibía la información de crianza de vida por su maestro, la literatura o libros que entendía y lo que le enseñaran en su casa. Ahora no.
Ahora es la informática. Toda la información que hay ahí, los medios que son masivos. Masivos. O sea, ya sabemos que los experimentos de Facebook nos manipulan y nos controlan para establecer tendencias y cosas. Eso es extraordinario. Eso no se había visto antes nunca.
Sí, eso está del carajo. Y entonces, para colmo, está llegándole la información que ellos no tienen la habilidad para saber que es cierta o es falsa.
Lo que me llega, yo estoy estudiando ahora mi doctorado y tuve una idea muy buena. Me fui a estudiar a una universidad extranjera. Estoy estudiando por internet por una universidad extranjera. Me están llegando ideas nuevas y frescas. Y me murió curiosidad que una de ellas es que la educación de hoy en día no debe ser de conocimientos, porque conocimiento está disponible en cualquier sitio. Debe ser cómo yo uso el conocimiento.
Coño,
está bien bueno. El uso de la informática. Cómo yo diciendo si esto es cierto o esto es falso. Cómo yo proceso esa información, para qué me es útil. Porque la información está disponible. Yo no tengo que memorizarme, por ejemplo, algo que se memorizaba antes, los textos de la materia, ¿verdad? No. Ahora yo eso con un clean internet lo busco en Google.
Sí, la periódica aquella.
La tabla periódica. Y yo no soy de esa área de la ciencia. Yo no toca aprenderme la sucesión de los gobernadores de los presidentes de Estados Unidos. Yo googleo. Pero ¿qué yo hago con esa información? ¿Cómo yo busco si hay tres sitios que me dan la misma información? ¿Cuál es la información que yo necesito?
Muy interesante.
Y la que yo uso y la que es cierta, ¿verdad? Así que eso es bien interesante.
Ok, para cerrar la historia de Max. Cine y televisión. Sé que escribiste para televisión porque yo trabajé el proyecto que escribiste. Sí, claro. Y era la primera vez que escribes para televisión. Déjame explicarlo. Yo estaba filmando un proyecto, un episodio de una serie de aquí en Puerto Rico que lleva muchos años, galardonada por el Emmy varias veces. Se llama Con la punta de la lengua. Es un proyecto que es de libros, ¿sabes? Se habla de libros, de literatura. Y se habló la literatura queer. Y en ese proyecto tú trabajaste el libreto.
Sí, me pidieron que trabajara el libreto. Yo hace varios años estoy bien metido en lo de la literatura queer, que es muy diferente a decir literatura gay, ¿verdad? Son dos cosas muy diferentes. Entonces me pidieron que escribiera ese libreto. Okay. A mí me encantó porque...
Para ahí. Ajá. Dame la diferencia una a la otra porque casi todo el mundo entiende que son lo mismo.
No es lo mismo. Hay literatura y hay cultura gay, hay cultura queer y literatura queer. La cultura y literatura queer siempre ha existido. Pasa que lo queer ha variado en diferentes épocas, diferentes cosas. Okay. Lo queer es lo que se sale del margen, es lo raro. Okay. Está el mainstream y está lo queer a los lados. En este momento histórico, tal vez lo queer, desde 50 y pico para acá, tal vez, eso está ya cambiando un poco. Lo queer era, se fue a la sexualidad. ¿Por qué? Porque coincidió con la revolución sexual. Oh. Obviamente, la comunidad de LGBT se identifica mucho con lo queer, porque nosotros generalmente, cualquier cosa que hagamos, desde el arte, literatura, cine, lo que sea, vamos a caer siempre por el margen, no vamos a estar en el mainstream. Pero en diferentes épocas, por ejemplo, tenemos autores como Maupassant y otros escritores del siglo XIX francés, que era la, por ejemplo, la prostitución. Hablar de la prostitución, eso era en ese tiempo, eso era una cosa bien extraña.
Claro, que eso
un cuento que la persona
era queer. Era
eso era queer. Y así ha ido cambiando por diferentes épocas. Lo queer, obviamente, en Puerto Rico llega bien tarde, porque en Puerto Rico todas las cosas son siempre chum, chum, chum por la línea, ¿verdad? Bien controlado.
Uh-huh. Sí, aquí somos ganados.
Exacto. Entonces, este rompimiento que hay a principios de esta década, ¿verdad? El 2010, con la homoerótica y otras cosas, nosotros empezamos a mirar y a crear lo queer, ¿verdad? Oh. O sea, vamos a salirnos de la línea, vamos a empezar a crear desde el margen. Es una perspectiva también, ¿verdad? De ver las cosas. Vamos a visibilizar lo invisible.
Ok.
Una más forma de verlo
sí,
también.
Sí, sí.
Entonces, eso es la historia que se narró en la segunda parte, de hecho, porque ya se había hecho uno parecido, pero en aquel tiempo decía gay y lesbiana, ahora queer, en ese documental de La Punta de la Lengua. Y yo escribí el libreto, fue una experiencia extraordinaria porque me recordó mis épocas de escribir libretos.
Ah, exacto, que es lo que estábamos hablando al principio. O sea, que regresaste a algo que me imagino que hace tiempo no tocabas, ¿verdad? En
no,
cuestión de.
No, fíjate, yo hace mucho tiempo que no trabajo libreto. He corregido libretos de teatro. He sido consultor en libretos de teatro. He sido consultor y he corregido libretos de cine. Okay. Pero no he escrito yo directamente. O sea, tengo créditos como, pues, corrector y esas cosas, pero no. Lo puedo hacer, claro que sí. Uh-huh. De hecho, a mí me han dicho que a mí se me haría, me han dicho, mira, este cuento sería muy fácil convertirlo en un libreto, porque ya casi está ahí.
Sí, ¿sabes? Sí, que es cuestión está de ponerle.
Ahí. Mi literatura es bien visual. Pues yo quería, tal vez porque mi generación fue bien influenciada por la televisión y el cine, la literatura nuestra es bien influenciada por el cine y la televisión, también porque yo visualizo las cosas como si fuera una película o una obra de teatro. Se ve a los personajes en actuación. O sea que muchas veces con poner hay aquí y paréntesis acá, hago el libreto.
Sí, ya, sí, ya con
lo
eso.
Y ahí es empezar a organizarlo.
Ah, ok, ok. Luego de haber hecho ese libreto para el episodio, ¿deseas hacer más televisión y cine?
Me gustaría escribir para cine y televisión, sí. Pero fíjate, tengo mucho interés en teatro.
Ah, ¿verdad?
Sí, y ahora mismo estoy desarrollando, tengo dos historias en desarrollo que son de teatro, son para teatro, que con un poquito de modificación podría ser cine y podría ser.
Me acabas de sorprender porque en base a lo que tú escribes, que son los cuentos y qué sé yo, lo más lógico sería que dijera cine.
Cine o televisión.
¿Sabes? Y que brincaras al teatro, que entonces. Sí, lleva tu cuento, pero de otra manera, porque entonces ya hay personajes dándole un desarrollo totalmente exacto. Diferente. Sí. ¿Por eso es que te llama la atención? ¿Porque te despega de algo que ya, por lo regular, o es porque realmente te apasiona el teatro?
A mí me gusta mucho el teatro, porque el teatro es mucho más inmediato que el cine y la televisión. O sea, es en vivo, es en directo, claro, sí, ahí cualquier cosa puede pasar. Y ya el cine hay otros elementos que me fascina también, pero me llama más la atención desarrollar una historia de teatro.
Okay.
Ahora, todo es posible, o sea, muchas cosas de teatro también se pueden hacer en cine.
Claro, ¿no? Claro.
Y del brinco de cuento y novela. A mí me gustaría, hay muchos de mis cuentos, como te dije, Víctor, la dice así diciendo, ese cuento lo tenemos que llevar a teatro. Y vamos a ver, vamos a ver si se da. Mi primer cuento en la presentación, en ese tiempo Nadia, nuestra hija mayor, ¿verdad? Estaba en la escuela de teatro, todavía en escuela superior. Okay. Y ella y sus amigos montaron 2 horas de ese cuento. 2 horitas.
Ah, ¿de verdad?
El cuento. Y ellos, te digo, fue bien fácil. Coma aquí, jaya allá, paréntesis y ya se.
Ok, pero entonces, antes de cerrar, quiero porque no sabía que habías visto algo que tú escribiste y lo viste montado fuera de lo de la iglesia.
Sí.
¿Cómo, o sea, te gustó esa experiencia?
Ah, yo me lo gocé y me reí en cantidad porque cogieron un cuento comiquísimo hacerlo. Es un hombre, el cuento es de un hombre que se levanta y se da cuenta que sus órganos genitales no están pegados a él y están hablándole. Entonces ellos se botaron. Ellos hicieron vestuarios y todo. O sea, esos niños se botaron. Y eso fue un show espectáculo.
Max, ¿qué es lo próximo?
Bueno, pues estoy terminando el cierre de la trilogía con la tercera novela y pensando si voy a dejarlo abierto para otras posibles historias con estos detectives.
Okay.
A la misma vez estoy desarrollando la segunda novelita del otro detective, de Pepe. Muy interesante. Uh-huh. Está bien buena. Entonces, ha surgido otras cosas porque yo siempre me he fascinado mucho la ciencia ficción. Uh-huh. Entonces, este libro obviamente refleja eso. Entonces, alguien me pidió que escribiera algo para una antología que se llama Carroña, que va a ser de zombies. Porque hay muchos escritores que estamos... Hay muchas cositas nuevas por ahí que están saliendo. Ya salió una antología de terror hace unos meses también, muy buena. Entonces, yo me senté y desarrollé una historia basada en una noticia que leí de un virus que encontraron enterrado en el hielo y que ahora esas cosas están saliendo por el calentamiento global. Y me escribí una historia y me dijeron... va a abrir la antología porque está, ¿verdad? Entonces yo seguí escribiéndole. De hecho, no es un cuento, se va a publicar como en la antología, se va a publicar como fragmento de novela.
Porque
yo seguí escribiendo, ya no es un cuento, ya no era un cuento.
Sí, porque de ahí nació otra historia y empezaste a desarrollar.
Y es posible que sea parte del origen de una serie. Creo que como va ahora, voy a terminar el primer libro y para que sea dividido en otras historias. Y tengo otro libro de cuentos que lo estoy trabajando, que son cuatro cuentos largos. No, son casi novelitas. Pero es lo que los franceses dicen novelle. No es ni cuento ni novela, es algo entre medio. Y así, esos son mis planes. Y obviamente yo empiezo muchas cosas a la vez y trabajo aquí, y después me emociono con lo otro y trabajo un tiempito allá. Y a veces termino... cogido tres y cuatro cosas, pero fue que llevo tiempo escribiéndola y desarrollándola. Y la obra de teatro tiene que ver con qué sucedió. O sea, que siempre hay muchas, se han hecho películas así, desde el punto de vista qué sucedió el día de un evento
importante. Ah, claro, claro.
Sí, yo estoy escribiendo...
A mí me encanta, sabrás que a mí me encantan, sí. Porque como conozco el evento...
Exacto, de septiembre 11.
O sea, a mí me fascina mucho que esté pasando un evento y qué pasó con gente que estuvo en ese evento.
La novela de Julio García, que tiene que ver con qué pasó el día del fuego del Dupont Plaza. Y este es el día que se anuncia que el Tribunal Supremo, por una vez por todas, se va a reconocer los matrimonios. El matrimonio igualitario, ¿verdad? Por no decir del mismo sexo ni nada, es de matrimonio igualitario, porque no es otro tipo, o no es otro matrimonio diferente, es matrimonio igual para todo el mundo. Y verlo desde cómo impactó la gente. O sea, hay gente que eso le tuvo que haber jamaqueado su vida de momento, ¿verdad?
Claro.
Y
de ambos puntos, positivo y negativa.
Positivo y negativo.
Claro, porque no podemos pensar que todo el mundo lo celebró. Hay gente que se molestó como si fuera, que, sabiendo cómo están los haters, eso no es extraño. Pero...
Y es es esta conversación entre dos personas que se encuentran de nuevo ese día y dice, esto fue lo que nosotros soñamos, pero no nos dejaron. No nos dejaron y nosotros era imposible. Y no pensamos jamás. Yo fui uno que nunca pensé
que ibas a vivir
esto. Y que yo iba a estar vivo para verlo y que me iba a beneficiar. O sea, y conste, ya yo me había casado en Nueva York, pero aquí no era reconocido.
Claro.
Y ese día te paras ahí frente al televisor y tú escuchas eso. Y yo no estaba listo ni para escucharlo tan siquiera.
Yo creo que la historia siempre es algo que yo siempre he pensado. ¿Tú quieres que una raza, una minoría, tenga fuerza? Presiónala y no le dejes hacer las cosas para que tú veas cómo explotan. explotan y terminan comiéndose la mayoría. La gente, 20 cosas que los negros, los jodiste, los pusiste de esclavos, los vacilaste, los hiciste, los americanos, hablando de los americanos. Hoy en día sus grandes figuras son todas negras. ¿Sabes? Entonces cuando tú analizas, dices... Vamos, busca. Negras, mujeres, tú sabes.
Entretenimiento, entonces, literatura.
Y la gran... Y entonces ahora es negra, mujeres, gay, ¿sabes? Toda esta gente que tú oprimiste porque no querías... Todo se te ha volcado encima.
Exacto. Entonces, pues, y daremos unos pasos. Estos cuatro años estaremos
dando para atrás, bien duro.
Volveremos con empuje de nuevo. Porque
bien duro.
La historia es así.
Sí, totalmente de acuerdo. Max, ¿dónde pueden conseguir todos los libros y
eso? Pues a mí me consiguen en Facebook, Macharries. Hay una página que se llama Macharries Escritor. Editorial La Tuerca. Usted lo pone y está en Facebook, en internet.
.org.
.org.
Sí.
En internet. Y tenemos dentro de editoriallatuerca.org, tenemos la tiendita que nos consiguen también. Y ahí le mandamos los libros a su casa. Y en Kindle, en Amazon, la mayoría de nuestros libros están. Si buscan mi nombre, por asociación llegan, pero pueden buscar Editorial La Tuerca también.
Max, de verdad, muchas gracias. Es la segunda vez que te tengo, pero quería hablar de tu historia, no hablar de la historia de Star Wars, que por cierto, te agradezco también que hayas participado en ese invento. Las puertas están abiertas. Cuando quieras hablar de cualquier cosa, nos podemos sentar. Si algo me ha gustado de este podcast, que podemos hablar de lo que sea.
O sea, y mi meta en... Yo, antes de morirme, yo quiero escribir una novela de Star Wars. Así que.
Coño, eso estaría chévere. Porque claro. No hay ningún boricua que haya escrito nada,
no,
¿verdad?
No, de Star Wars, no.
Bueno. Porque realmente eso está, coño, está interesante. Max, sí. Mira, esto es un recuerdo de todo el que me visita. Te tocaba ahora, porque gracias. Es cuando vine al podcast como tal, aquello era otra cosa. De verdad, están las puertas abiertas cuando quieras. Muchas gracias y nada, hasta la próxima.
Gracias a ti, saludos a todos.
Bueno, mi gente, como siempre les digo, toda la vida es una película. La única diferencia es que no todas llegan al celuloide. Así que, bye bye.